Doctora, básicamente, ¿qué es lo que genera la polémica en este proyecto que se ha presentado, o sea, que vino desde el oficialismo, que tuvo algunas modificaciones, que fue aprobado en senadores, que se vendió o se difundió como que tenía algún tipo de mejoras y que ahora llega a diputados y genera este gran problemón?
Sí, en principio tendríamos que decir que también cuando se estaba tratando el proyecto en senadores había una manifestación en las puertas del Congreso. Bueno, no pasó a mayores y por eso quizás no tuvo tanta prensa.
Tanta repercusión.
Exacto. Pero en realidad, mientras los senadores estaban debatiendo el proyecto que finalmente después fue aprobado, en la plaza ahí frente al Congreso había muchos grupos de jubilados y sindicatos, gremios, y también muchas familias se divisaban protestando y pidiendo a los senadores que no aprobaran esta reforma. ¿Qué pasa? Ahora vuelve a ocurrir lo mismo con el tema de que, bueno, ahora con la diferencia que han pretendido entrar al recinto, y además porque hay que diferenciar, Sonia, lo que es los legisladores. Todos los legisladores son elegidos, digamos, por el pueblo, pero convengamos que el diputado
va en una lista.
Claro, y el diputado está más cerca del pueblo, llamémosle.
Sí.
He estado escuchando a muchos diputados, sobre todo de la oposición, en estos días, diciendo algo así como: si yo apruebo esta ley, no puedo volver a mi pueblo. Entonces es como
hay algo que hace ruido, claro, evidentemente.
Es como que el diputado tiene como que dar más razón de sus actos a quienes lo eligieron, ¿no? Y entonces están en un conflicto los diputados, porque verdaderamente, si bien hubo muchos senadores que no estaban de acuerdo con el proyecto, pero obedeciendo algunas pautas que se les dio desde los gobernadores, sobre todo, que firmaron este acuerdo con el presidente, votaron favorablemente. Pero hay algunos que en su interior no estaban tan convencidos. Y acá, en la Cámara de Diputados, sí esto se va a notar. Y se notó hoy con todos estos incidentes, y se va a notar seguramente la próxima semana cuando esto sea tratado en el recinto, porque, bueno, aclaremos que lo de hoy simplemente es que se trató el dictamen de comisión, que también se necesitaba una mayoría para aprobarlo y que se logró.
Pero no es el pleno del recinto.
No, por supuesto. La semana que viene, en una fecha a confirmar, se habla del 19, del 20, se va a tratar en el recinto, y ahí sí, finalmente, si se logran los votos que se necesitan, va a ser aprobado y convertido en ley. Fundamentalmente, el mayor problema está dado, la mayor oposición está dado por la famosa fórmula con la que se pretende ajustar las jubilaciones a partir del año que viene.
Antes de desarrollar ese punto, porque esto lo hemos charlado con la doctora en otros espacios, y se hablaba básicamente como de tres puntos fundamentales. El primero, y el que genera el cuestionamiento más grande, es este: la modificación de la fórmula de donde sale el salario de jubilado.
Exactamente, el ajuste, lo que se le da de aumento. Recordemos cómo es actualmente: marzo y septiembre, dos aumentos por año, con un coeficiente que se ajusta en función de la recaudación y de la evolución de los salarios.
Eso es ahora.
Y esto viene siendo bastante favorable, llamémosle, incluso por encima de la inflación en algunos casos. Entonces, esto es lo que se quiere modificar. Y si bien en un principio se pretendió una fórmula, que no la vamos a explicar porque si no vamos a embarullar mucho a la gente, pero después se hicieron algunas modificaciones, finalmente senadores aprueba esta fórmula, que es la que pasa hoy el dictamen de la misma manera, sin modificación.
¿Y qué dice esta fórmula?
Y en esta fórmula hacen como un mix, en donde el 70% del índice que se va a ajustar la jubilación va a ser por, digamos, en este caso, el aumento por inflación, y el 30% se va a seguir respetando la evolución de los salarios. Uh-huh. Así es como se va a conformar esta fórmula. Según quienes han hecho cálculos, yo no he hecho cálculos verdaderamente, debo decirlo, pero quienes han hecho cálculos dicen que esta fórmula da menos que la anterior.
Lo que uno no sabe es cuánto menos.
Claro, lo que pasa es que no podemos saber cuánto menos de aquí. Sí, se puede saber, por ejemplo, para el aumento de marzo, eso sí se sabe. El aumento de marzo, que ya medio los jubilados lo tenían en el bolsillo, porque cuando uno ya lo dan a publicidad, ya ya lo gasta cuenta incluso.
Es parte de la organización del jubilado.
Claro, entonces ya se esperaba un aumento del 12%. Y con este cambio el aumento estaría en 5 y unos puntos más. No llegaría a 6, uh-huh. casi la mitad. Lo que cambia, sí, con este proyecto es que si se convierte en ley, los ajustes van a ser trimestrales, no ya semestrales. O sea que estarían dándose en los meses de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre.
En lugar de 2 veces al año, 4 veces al año.
Exactamente.
Pero puede pasar, doctora, que en un determinado trimestre la inflación, no sé, haya quedado estancada, sí. entonces el reajuste no, va a ser 0 sí. o va a ser 1,
sí.
no sé.
Sí, sería.
Por ponerle sí,
por supuesto,
un porcentaje.
Si algún día se llegara a una inflación muy baja o 0 inflación, que también sería deseable, ¿no es cierto? Bueno, no habría ajustes, o al menos en ese porcentaje del 70% para los jubilados. Lo que pasa es que recordemos que los ajustes siempre están llegando tarde. O sea, el jubilado ya soportó la inflación de este año y el ajuste va a venir el año que viene. Entonces también hay un efecto de que no es solo el menor porcentaje, sino que se va corriendo la fecha. Al ser trimestrales, también se va corriendo la posibilidad de este ajuste. Y bueno, esto es lo que hoy escuchaba a una diputada de la oposición que, bueno, hizo un discurso bastante encendido y decía...
¿Estamos hablando de Mirta Tundiz?
No.
Porque voy a consultar algo que dijo Mirta Tundiz.
No la escuché a Mirta Tundiz, pero lo que hablaba era que, según dicen, si hubiera aplicado esta fórmula desde el inicio, desde cuando se inició la movilidad jubilatoria, el jubilado hoy no estaría cobrando 7,000 y pico como está cobrando, sino que estaría cobrando 5,000 y pico. Si se hubiera aplicado así como se pretende ahora. Entonces, indudablemente no resulta beneficiosa. Si fuera beneficiosa, no estaríamos ante tantos reclamos, ¿no es cierto? Y además, yo creo que además de la fórmula, está el temor a lo que pueda venir.
Yo la consulta es la siguiente, muy clarito lo que dice la doctora y cómo lo explica, creo que lo entendemos todos. Ahora, pongo el ejemplo de Mirta Tundiz, que es conocida, sería sí. como nuestra Viviana Gandolfo sí. a nivel nacional, digamos. Ella pertenece, ni siquiera no está ni en el peronismo, ni en el peronismo disidente, sino que está en el Frente Renovador, y coincidía, decía exactamente las mismas palabras que Nicolás del Caño, que es de la izquierda. Entonces decían, esa es la parte que yo no entiendo y quería preguntársela a la doctora, que en base a esta fórmula, el jubilado va a terminar cobrando un 40% de lo que sería el sueldo del activo hoy. Y que entonces la opción, porque también aclaremos esto, por lo menos este proyecto no dice que la gente va a tener que obligatoriamente trabajar hasta los 70 años. Es una opción que se le da. Pero decía Mirta Tundiz y decía Nicolás del Caño, al cobrar tan poco, el jubilado se va a ver obligadamente en la práctica a tener que trabajar a los 70 años, porque si no va a cobrar muy poco y nada le va a resultar.
Sí, este es otro tema. O sea, una cosa es el ajuste, la fórmula de movilidad, que es la que va dando los aumentos al que ya está jubilado. Y otra cosa es este otro punto, que es cómo se calcula la jubilación en el momento en que la persona se jubila.
Bien.
De eso están hablando ellos. Porque en realidad, si bien hoy esa fórmula no está siendo modificada, porque todavía se está esperando esa otra reforma, ¿cómo se van a calcular las jubilaciones? Este es el otro, por llamémosle, miedo que puede haber, que no se sabe cómo va a ser el cálculo actualmente, va a seguir como se calcula actualmente, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Pero en el futuro, hasta el 2019, está la posibilidad de que haya una reforma previsional más amplia y se cambien otras cosas, como por ejemplo la forma de que se calcula una jubilación. Entonces, hoy, ¿cuánto gana un jubilado? No hay un porcentaje fijo. Depende del sueldo que haya ganado en los últimos 10 años, ajá. depende la cantidad de años de aportes. No es como en la provincia, para decir un ejemplo rápido. Por ejemplo, quien se jubila en la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, se jubila con el 82 móvil.
Ya sabe que se jubila y tiene el 82% móvil.
Del promedio de los últimos 10 años. Así es en la provincia, para no llevar confusión a la gente. La provincia de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos tiene este gran tesoro que hay que cuidar.
Y que hay que cuidarlo como oro.
Claro, por eso cuando dicen la palabra armonizar,
la gente enloquece. Claro.
Se arma el lío y el doctor Elías tiene que salir a hablar y a decir, no dijimos armonizar. Claro.
Y aclarar inmediatamente. Ya, claro. Con decirte que en 2 semanas Elías ha tenido que venir 2 veces.
Claro. Claro, por eso. Entonces, la caja de jubilaciones tiene el 82% móvil, que hace que verdaderamente cualquier empleado público de la provincia se termine jubilando de bolsillo casi con la misma plata. No sufre ninguna quita.
O sea que la preocupación anexa a esta discusión específica, claro, que se está dando en el Congreso, es que puede llegar a pasar, puede en esta sintonía,
claro,
puede llegar a haber una nueva reforma que cambie o modifique, sí, de la manera en que se va a jubilar el jubilado nacional.
Exactamente.
Esa sería como la preocupación fundamental.
Esta ley lo único que está garantizando es el 82% del salario mínimo vital y móvil.
Nada.
Claro.
¿Cuánto sería el 82%?
No, este momento estaría más o menos en 7.000, que es lo que está ganando el jubilado. Pero cuando, digamos, estamos garantizando eso, pero no todo el mundo gana la mínima. O sea, hay muchísima gente que está aportando por cifras superiores a la mínima. Entonces, no está garantizado el 82%. Si una persona gana 20.000 pesos o 18.000 pesos... Un empleado de comercio hoy con antigüedad está arriba de los 15.000 pesos y no tiene asegurado el 82. O sea, solo se asegura el 82 del salario mínimo vital y móvil.
La última pregunta, la última, sí, consulta. Este proyecto, básicamente, hay que temer, hay que tener preocupación. ¿Está de alguna manera justificada la preocupación que algunos sectores están manifestando, por más que se les diga que no, que simplemente se modifique una fórmula, que no va a ser obligatorio trabajar hasta los 70 años? Es como para preocuparse. Los legisladores deberían hacer como un parate y decir, bueno, vamos a escuchar estas voces.
Sí, a mí me parece, y esto es una opinión personal, el mayor motivo,
en base a su experiencia,
sí, el mayor motivo de preocupación a mí lo que me genera es cuando se toman con tanta rapidez estos cambios. A mí me parece que el tema previsional es un tema sensible socialmente, pero además es un tema muy técnico que debe basarse en cálculos actuariales, en proyecciones, en una cantidad de cuestiones técnicas que deben ser evaluadas minuciosa y cuidadosamente y tomarse las comisiones el tiempo necesario para debatir, para consultar expertos, llamar a las reuniones de comisión a gente preparada en el tema previsional para que pueda sugerir, para que pueda argumentar, para que pueda asesorar. Y después de todo esto, decir, bueno, sacamos esto, y entonces uno tiene cierta tranquilidad de que al menos, pero así, digamos, donde de una semana para la otra realmente... vimos cómo se aprobó en senadores. Yo lo estaba viendo por televisión a la sesión, eran las 23:52 y tenían que cerrar la sesión ante las 12 de la noche para entrar dentro del periodo de ordinarias y tenían que votar rápido y se votó en general, y después cuando quisieron ir a votar en particular el articulado terminaron votándolo también así en general, sin ir artículo por artículo. Estas cosas no pueden pasar.
Son muy poco serias.
Claro, esto
porque,
no... Esto...
Porque habla de la realidad,
claro,
de miles de personas,
claro,
y habla de la realidad de generaciones futuras.
Futura. Porque uno está aprobando una ley que, por supuesto, no, si no nos pasamos haciendo enmiendas y nos pasamos cambiando, no se puede cambiar una ley de jubilaciones que a cada rato, digamos, no se puede el año que viene decir, ay no, esta fórmula no funcionó, vamos por otra. Hay que hacer verdaderamente, me parece que esto es el mayor motivo de preocupación, tomarse el tiempo necesario para una, si se quiere hacer una reforma previsional, que sea con el suficiente tiempo, asesoramiento y estudio.
Doctora Viviana Gandolfo, como siempre, un placer.
Un placer para mí estar en esta casa y en especial en este programa.